Qué bendición es verles a ustedes aquí en ese lugar con nosotros. Hoy es un día especial, no solamente por el asunto que podemos estar juntos y aquí siendo un domingo, pero también hoy es una celebración. Hoy estoy cumpliendo 20 años como pastor de la iglesia Vida Abundante. Gracias. Es impresionante lo que ha pasado en 20 años. Y antes de movernos al sermón, voy a contar por ustedes parte de esos actos históricos que ha pasado entre nosotros. Como digo, hace 20 años recibí una llamada. Y lo que pasa es eso, que la iglesia apenas estaba por nacer. En un momento estaban juntándose como célula en una casa aquí al lado en la calle Jesús García. Tenía nada más la visión muy limitada por poner una iglesia de americanos, dice. Entonces tenía unos tantas personas juntadas en una casa y luego después de como 4 meses la persona levantando la obra, entonces sufrió un infarto y tenía que salir. Entonces otro vino para seguir con la visión. Y eso comenzó incluso la construcción de ese templo en entonces, con dineros de los Estados Unidos. Y a 6 meses, esto también sufría un infarto masivo de que tenía que salir. Entonces, los Estados Unidos mandó a otro, un misionero, un ex misionero, hacia Perú para ser pastor de esa iglesia. Y estaba apenas por cumplir la construcción de ese templo cuando él, a 6 meses, sufrió un infarto masivo. Y pues déjeme decir que no eran jóvenes. Ese último tenía 73 años cuando llegó, y a 6 meses sufría ese infarto y se fue a los Estados Unidos. Entonces, en ese momento, el superintendente del distrito, porque la iglesia, como ustedes ya están bien enterados, es parte del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Entonces, el superintendente me llamó diciendo: Gary, necesito que me haces un favor. Necesito que vayas a Chapala a tomar ese lugar por un tiempo muy breve, de 3 meses por mucho. Predicas y enseñas por unos 3 meses mientras busco a alguien de forma permanente. Entonces llegué con esa, descubriendo varias cosas. Primero es que el superintendente me dice: es un edificio bonito. Y yo digo: pues, ¿qué significa eso acerca de una iglesia? Y dice: mira, la iglesia en sí es la iglesia más problemática que tenemos en el distrito. Y en ese mes pasado, las oficinas distritales hemos recibido 18 llamadas de quejas de esta iglesia. E incluso estaba llamando, porque son un grupo de nada más 8 americanos y canadienses. Entonces, esos 8 estaban llamando incluso hacia migración para insistir en la deportación de otro miembro de la iglesia. Tenía tantos problemas, tantos conflictos severos. Entonces llegué con solamente para cumplir 3 meses y luego va a tener a alguien de forma permanente. Pero a iniciar, apenas iniciando, llegando el primer día, es decir, el último domingo de julio, hace 20 años, descubrí en la entrada, pegada a la puerta, un cartel, un hoja con esa letra que dice: inglés solamente. Como pues yo recibí ese, como ningún mexicano está invitado, ¿verdad? Entonces, a entrar, la primera cosa, ni he conocido ninguna persona. A solamente pisar la puerta, la quité con mi mano para tirar en la basura luego, ¿verdad? Y así entramos. Y con esa, a un mes, ese grupito de 8 me presentaron con una carta despidiéndome. no te necesitamos más aquí en ese lugar. Entonces yo les dije, fíjense, de que no es una iglesia soberana. Ustedes no votaron para recibirme de tal manera. Tampoco les quiero a ustedes. No dije eso. Pero es una iglesia misión y fui asignado. Les escucho, pero saben que no voy a salir de ninguna parte. Y con esa decidieron salir de la iglesia unos dos de esos ocho, ¿verdad? Entonces seguía. Y a la fecha cuando iba a cumplir 3 meses, porque ese fue el compromiso, entonces me presentaron otra vez con una carta despidiéndome. Y entonces ellos querían la intervención del superintendente del distrito, llegando acá con un traductor, porque ni confían que podía yo traducir por él, porque pensaba que fui un malvado, no sé qué estaba pensando, ¿sí? Entonces, con ese, entonces ellos descubrieron que no van a lograr quitarme. Y yo dije en privado al subintendente, fíjense, de que tiene un espíritu aquí que necesita romper y mejor que me quede por un tiempo. Y él me dijo, pues qué bueno, porque no estoy buscando a otro de tal manera. Entonces, cuando ellos se enteraron de que no estaba por salir, entonces, en ese se fueron 3 más de los ahorita estamos hablando de nada más quedarnos con 5, ¿verdad? Y ese ocurrió otra vez a cumplir 9 meses, es decir, 6 meses más en el futuro, después de estos primeros 3 meses, a 9 meses, me presentaron por la última vez una carta. En más de 19 años no he recibido carta despidiéndome de la iglesia. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, al descubrir que de tal manera no me va a quitar, entonces salieron otros más, quedándonos con nada más 2 de los iniciales aquí en ese lugar. Déjeme decir que en los últimos 20 años ha pasado cosas muy interesantes, no solamente eso, pero de forma muy impresionante. Esa iglesia ahorita no cuenta como la iglesia más problemática del distrito. Ahorita está considerada, sino la iglesia más fuerte y una de las iglesias más fuertes. En vez de tener una iglesia que no tenía visión, entonces está reconocida como una iglesia que sí tiene visión y marca como 14 años que estamos en la lista de las 10 iglesias más destacadas de aportaciones a misiones en toda la nación, no solamente el distrito. De 13,000 iglesias estamos así en los últimos 10 de ese rango, con visión clara para alcanzar al mundo por Cristo Jesús. Ha pasado cosas impresionantes y déjeme decir que todo lo que hemos logrado es por la gloria de Dios y porque hemos escuchado la voz de Dios de mantenernos firmes. Necesitamos tomar decisiones y decidir que sí voy a ser firme en Cristo Jesús. Cada vez, hermanos, tenemos cosas que brotan en el mundo para distraernos de nuestro propósito. Sobre todo, hoy en día incluso en la iglesia se levantan profetas y falsos maestros que nos ofrecen diferentes técnicas y cosas. Y interesante es, porque los profetas hoy en día son bien diferentes que los profetas del Antiguo Testamento y de la Biblia. No digo todos, pero la mayoría que son famosos hoy en día así están en una categoría. Porque hoy en día se hablan el profeta acerca de las bendiciones. Una iglesia dice, ese es el profeta de la iglesia, y llega nada más para pronunciar bendición sobre esa persona, bendición sobre ese matrimonio, bendición sobre ese trabajo, bendición sobre cualquier parte, y está hablando de bendición. Mientras en lo largo de la Biblia, el profeta siempre ha llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento, a caminar en la santidad. Hoy en día, muchos de esos falsos profetas están siempre bendiciendo sin llamar jamás al arrepentimiento, sin jamás hablar de la necesidad de enfocarnos en Cristo Jesús. Y ese no ha cambiado, hermanos. Desde hace mucho tiempo ha sido parte de lo que es el mundo, porque así quiere el mundo, nada más las bendiciones sin el compromiso. Entonces voy a dirigir su atención en ese de mañana, ese tardecito, al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a iniciar en el verso 4, y dice Jesús hablando, dice, tengan cuidado. Nota algo, cuando Jesús nos dice que debemos tener cuidado, es porque existe un peligro. Si no estamos tomando atención, poniendo toda la concentración, fácilmente puede ser que estamos distraídos. Por ejemplo, ahorita estamos en el tiempo de lluvia, y si uno de ustedes deciden tomar un viaje, puede ser en camión o en coche, etcétera, y si el chofer, si la persona manejando no ponga atención, y durante tiempo de lluvia puede ser que de repente tiene agua en el piso, agua en la carretera, y comienza a perder el control. Entonces tenemos que poner mucha atención. Y saben, en carretera el momento de más peligro es cuando ya había pasado un choque, porque allá a ese lado tiene todos esos coches ya destrozados, etcétera. ¿Y qué pasa? Los demás perdiendo la atención, ¿verdad? No poniendo atención en la cosa, y la persona enfrente frena para ver aún mejor y se golpe por atrás. Es lo que pasa. Jesús aquí está diciendo, ponga atención, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Déjeme enfatizar lo que Jesús está diciendo aquí. Hoy en día los falsos profetas siempre quieren ofrecernos detalles. Quieren sacar incluso de un texto raro de la Biblia un parte que dice, ese está por pasar, y comienza a nombrar, esa profecía habla de los rusos, esa profecía habla y comienza a poner fecha y lugar, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo quiere, pero eso Jesús marca como los falsos profetas. Mira lo que él dice, tanto detalle. Él dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Jesús, ¿por qué no nos dice de cuál parte? O sigue él diciendo, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pues Jesús, ¿cuáles naciones? Pues Jesús sabe, ¿por qué no nos da? Porque ese resultaría en una distracción del punto. Dice, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Jesús, diferentes lugares. ¿Por qué no nos dice con cosa específica? Porque si va a haber terremoto en tal ciudad, no voy a comprar allá, ¿verdad? Ese no es el punto para Jesús. Él está dando nada más cosas que van a pasar. Dice él luego, todo eso será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten. Los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. y surgirá un gran número de falsos profetas para engañarán a muchos. Habrá tanto maldad que el amor de muchos se enfriará. Cuando dice de muchos, dice como una traducción adecuada, la mayoría, la mayoría. Pero el que se, escucha lo que Jesús dice, mantenga firme hasta el fin, será salvo. Jesús no está poniendo atención o detalles a las naciones quienes están por declarar guerra, no por el lugar de los terremotos, no por el lugar de los cualquier cosa que sucede. Simplemente Él dice, esas cosas van a estar pasando como distracción. Mírame, mírame. Pero Jesús dice, no, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El énfasis de Jesús está en nosotros siendo fieles al evangelio, firmes en ello. Eso es lo que necesitamos. Y como somos iglesia de las asambleas de Dios, primero de todas las doctrinas que tenemos, tenemos el fundamento de 16 puntos, verdades fundamentales. Y el primero es que es la Sagrada Escritura y que toda Escritura es inspirada por Dios. Ese nos impacta en mucha forma, porque cuando una persona quiere sacar nada más un parte de un verso y elaborar una doctrina completa, decimos, mira, no, tenemos que analizar a la luz de toda la palabra de Dios. Y es que una persona puede sacar ese fuera de contexto que dice algo contrario a lo que es el consejo completo de la palabra de Dios. Ese nos da firmeza en lo que decimos es doctrina, es básico. Entonces, ese es lo que estamos hablando. Pero en el día de Jesús, los mismos discípulos estaban esperando una cosa en el futuro. Danos la información, danos ese concepto, las fechas, el lugar, etc. Y hoy en día es muy de la moda, todavía. Muchas veces, y a lo mejor no debo decir muchas veces, pero nosotros como tenemos el hábito de estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo en los estudios bíblicos entre la semana, y también estamos con esa de estudiar, personas vienen y dicen, mira pastor, ¿por qué no volvemos otra vez a Apocalipsis? Porque muchas cosas están pasando alrededor. Pues es cierto que muchas cosas están pasando, pero hay que analizar lo que es el corazón de Jesús y lo que nosotros como seres humanos a veces queremos. Queremos eso, pero Jesús está diciendo, es la cosa más importante. Necesitamos mantenernos firme. Hoy ese anhelo de tener toda la información ha generado muchos de los falsos profetas y falsos maestros, dándonos información que solamente ellos tienen. Solamente pueden ellos compartir con nosotros. Y de resultado, unos se corren tras esa enseñanza o se buscan en internet ese maestro. En todo parte está pasando. Pero Jesús está luego por decir, mira, unos van a decir, allá está el Cristo o allá está. Y Él dice que no corren, porque no es cierto. Lo que es cierto es que la iglesia todavía necesita la misma cosa que Jesús dice a sus discípulos aquí en el texto que acabamos de leer en capítulo 24. Porque la respuesta de Jesús no fue para, sí, déjeme declarar o aclarar todas esas inquietudes. Ellos están diciendo, mira, Jesús, un templo tan hermoso, tan impresionante las piedras del templo. ¿Y qué dice Jesús? No se impresione por esas cosas, porque les digo que incluso no va a quedarse una piedra encima del otro. En otras palabras, lo que uno quiere establecer su vida no y si es pasajero, si no es correcto, si no es firme, entonces va a resultar que es un desastre por su vida. Si los discípulos dicen, voy a establecer mi vida sobre el templo, dice Jesús, ese no va a durar, no aguante el tiempo. Es como en otra ocasión, Jesús dice, mira, hubo dos hombres, uno sensato y el otro no. Y entonces uno construyó su casa sobre la piedra, la roca, y el otro sobre la arena. Y lo que pasa es que los dos sufrían de la misma tormenta. Comenzó la tormenta a azotar a la casa y uno se tumbó y la otra no. ¿Qué era la diferencia? La cimentación, la firmeza. Eso es lo que Jesús está declarando todavía a su iglesia. Porque Él había explicado, todas esas guerras van a venir, todos esos terremotos van a venir, todas esas cosas sí van a suceder. Pero la cosa es que tenemos que mantenernos firme en el evangelio, y ese evangelio será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la cosa que necesitamos siempre reconocer. Los eventos, así como las personas quien hablan hoy en día, no son las cosas tan importantes, porque no ha cambiado en la palabra de Dios. Déjenme decir a ustedes, aquí estoy 20 años después de llegar y no ha cambiado el evangelio. Jesús sigue siendo, porque Él dice, la palabra de Dios dice acerca de Jesús que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? Hoy en día tenemos esas personas quien quiere siempre estar pues a la moda, al frente de toda la enseñanza. Y yo puedo dar como ejemplo, si de repente descubriste que estás enfermo y buscas un doctor bueno, y tiene dos opciones. La primera persona dice, mira, ese doctor es muy bueno y tiene mucha experiencia, tiene 40 años como doctor. Ah, qué bueno. Y esa es la otra opción. Ese es un doctor quien apenas ha salido de su especialidad, pero está bien actualizado. Tiene toda la información actual que no tenía incluso hace 40 años. Él ya sabe todo lo que cómo funcionan las máquinas, las nuevas, la nueva tecnología, etc. Entonces les pregunto, ¿a quién va a recurrir? ¿A quién va a correr si tiene un problema médico? Muchos hoy en día dicen, al nuevo, actualizado, obviamente. Y eso a veces pasa en la iglesia. Dice, ah, mira, es la nueva, es lo que está apenas de la moda. Pero, hermanos, no es como la medicina. Nosotros no tenemos un Jesús quien ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y yo confieso que tengo pues casi 40 años después de salir de la universidad, la licenciatura y la maestría un poco después de eso, pero no ha cambiado esas cosas, hermanos. La lengua de griego y hebreo no han cambiado en todo ese tiempo. Todavía es la misma Biblia. Cuando yo gradué de la universidad, fuera el primer libro de la Biblia, Génesis, y el último pues Apocalipsis, ¿verdad? No ha cambiado esas cosas. ¿Por qué seguimos como iglesias en diferentes partes del mundo buscando la cosa nueva? Fíjense, ustedes fácilmente pueden buscar en el internet, en YouTube, un maestro bíblico que habla de las lunas rojas. ¿Cuántos han oído de esa? ¡Ah, qué impresionante! En toda la historia solamente ha pasado eso, y eso significa que está a punto de pasar esas cosas, ese acto histórico que está enfatizando ese, para agarrar mucha atención. Pero en el proceso de agarrar mucha información, están siendo distraídos del propósito que Cristo tiene por nosotros. Tenemos que mantenernos firmes en el tiempo. Así Jesús estaba advirtiendo, diciendo que en el fin de tiempos va a aumentar el número de expertos. Él usa la palabra falsos profetas. Y déjeme decir, la Biblia tiene unos términos, falso profeta, falso maestro. Voy a darles a otro término que no se encuentra en la Biblia, pero el concepto sí, es un falso pastor. Me están rotando. ¿Por qué? Porque esos pastores no quieren servir, sino ser servido. Llegan como estrella, llegan como personas quien escucha, mi pueblo quiere escuchar eso, entonces predico de esa. No es para el crecimiento espiritual de la persona, sino es para acomodar y tener una iglesia cada vez más grande. Esos han rotado. Incluso yo en los Estados Unidos tienen una iglesia, la iglesia más grande de los Estados Unidos. Y déjeme decir que tiene un pastor falso. Se llama Joel Olsen. Y yo he visto a ese declarar en frente de otros que no contradice él lo que los musulmanes, los hinduistas, los budistas, ellos dicen, pues todo tiene su religión y todo llega al mismo fin. Es lo que él dice. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. No es así. Nosotros tenemos que entender quiénes somos con doctrina correcta. Déjeme decir que cuando Pablo tenía problemas, él está observando que muchos quieren nada más ese mover. Y fíjense, de que luchaba con maestros, quien tenía una técnica, una cosa, una palabra, ¿verdad? Pero Pablo llega y nos dice en 1 Corintios capítulo 4 y verso 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Hoy en día tenemos unos falsos que comienzan a distorsionar esa frase y dice, así es. Esa es la razón que aquí en esa iglesia ponemos manos y la persona se cae al suelo. El poder de Dios. Hermanos, el poder de Dios es para transformar una vida. Hoy en día corren muchos por una experiencia. He estado en iglesias en cuando medio mundo está cayendo al suelo, brincando en gozo, en alabanza, pero el lunes se portan peor que el mundo. El poder de Dios se transforme para que seamos criaturas nuevas. Nosotros tenemos que entender qué está Jesús haciendo en nosotros. Porque para Jesús nuestra labor es clara. No es por brincar por emoción, sino de aplicar la misma palabra de Dios y el Espíritu Santo a nuestras vidas para que seamos como Él. Ese es decir que debemos mantenernos firme. Jesús nunca dice que debemos correr tras las enseñanzas nuevas. Tampoco fue parte de lo que Pablo ofrecía a las iglesias. Siempre está diciendo, manténganse firmes. Toda escritura así respalda eso. Por eso Pablo en su carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 6, está reconocido este capítulo como el capítulo de la armadura de un creyente. Y puede hablar de espada, puede hablar de casco, puede hablar de muchas cosas así, pero fin no es para alcanzar un puesto ofensivo, es decir, que vamos a luchar y entrar a lugares desconocidos antes. No, el propósito es que podamos mantenernos firmes en medio de la tribulación, porque Satanás nos está rodeando en toda parte y debemos tener toda la armadura para mantenernos. Fíjense lo que dice Efesios 6 y versos 10 a 11. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. No está atacando, sino cuando el diablo comienza con todas sus cosas a atacarnos a nosotros, podemos hacer la defensa y mantenernos firmes. Es otra forma de decir hacer frente. Los fundamentos del cristianismo y el discipulado no han cambiado a pasar los años. Déjeme decir que hoy cumplo 20 años aquí y el evangelio que estamos predicando no ha cambiado. Es el mismo, debe ser el mismo, porque a través del mismo crecemos. A través del mismo estamos siendo pulidos en el espíritu. A través del mismo caminamos con más y más la santidad. Déjeme explicar parte de lo que dice la palabra de Dios. Jesús sigue siendo la única verdad y camino al cielo. Cuando uno dice que toda religión llega al mismo cielo, están equivocando. Y déjeme decir que es cierto que toda religión llega al mismo destino, pero el destino no es cielo. ¿Sí? Solamente por Cristo Jesús tenemos acceso al cielo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Solamente en Cristo Jesús. Eso es lo que somos. Y como iglesia tenemos, como he dicho, 16 verdaderas, fundamentales. La escritura. Segundo, Dios. Dios presente en tres: Padre, Espíritu y el Hijo. ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos bautismos, ¿qué decimos? El bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, estamos ajustándonos todo a lo que Jesús nos enseña. También debemos reconocer de que la santidad es lo que queremos. No caer al suelo, no disfrutar una enseñanza nueva, sino caminar en más y más la santidad. Así dice en Hebreos capítulo 12. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esa persona caída al suelo por emoción, yo me imagino, en un momento, no digo que jamás puede una persona caer, porque ha pasado en la Biblia, ¿verdad? Pero muchas de esas son por emoción, y la razón que yo puedo declarar es porque no resulta en santidad en la vida. Y solamente en la santidad puede ver al Señor. Y yo digo, ¿qué viste cuando estabas allá en el suelo? Es por la santidad que podemos ver a Jesús, que podemos ver a Dios. Fíjense de que el pecado nunca podrá dominarnos y debemos huir del mismo. Segundo Timoteo 2 y verso 22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Es decir, que todavía está hablando de huir el pecado para aferrarse a la santidad. Esas cosas no pasan de moda. No de repente están, necesito nueva enseñanza. No, esas cosas ya tenemos. La Biblia está escrita. El evangelio que Cristo quiere que sea predicado en toda parte, eso es, hermanos. Que Cristo es el único, que Él nos salve. Él es el quien nos imparte su justicia. Y esa es la razón que tenemos su relación ahorita con Dios. Porque podemos caminar en la justicia de Dios. Eso es lo que está enseñando. Entonces, conformamos nuestra vida no al mundo, sino a lo que es Cristo Jesús. Necesitamos parecer como Jesús. Esa es la forma que también Pablo nos dice: sígueme a mí mientras yo sigo a Cristo Jesús. Estamos nosotros siendo su representante, su embajador en ese mundo. Así debemos representarle bien. Romanos capítulo 12 y verso 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es el Evangelio, es lo que hemos predicado por 20 años. Y si el Señor todavía demora, si tarda en venir, porque puede ser que viene hoy mismo, pero si espera otros 15 años, vamos a estar predicando otros 15 años. Yo puedo estar aquí celebrando no 20 años, sino 30 años y 40 años y 50 años y predicando la misma. Yo hace unos días me tomé el tiempo para hacer unas cifras, unos cálculos. En 20 años, desde ese púlpito, calculaba yo que he predicado unos 2,700 sermones dominicales. Eso es porque ya ha pasado más de 1,000 domingos y tenemos 3 cultos, y no siempre desde el principio teníamos 3 cultos, pero así está más o menos la cifra. Y la verdad, hermanos, ustedes saben que no estoy ausente mucho, por mucho 2 domingos al año o algo así, no estoy. Entonces, esa es la razón que la cifra sigue. Y en todo eso, jamás he buscado, voy a usar un nuevo técnico de consejería, de psicología, porque no funciona, ese no nos ayuda en nada, hermanos. Es sacar de la misma palabra de Dios lo que ella quiere por nosotros, lo que Dios tiene por nosotros, porque esa es la forma que podemos ser transformados según el concepto que Dios quiere. Vamos a seguir con lo mismo. Déjeme decir que podemos seguir siendo fieles y firmes a la luz de las Escrituras, pero ¿cómo? Primero, necesitamos estudiar y memorizar la palabra de Dios. Y ya vamos más de 7 años leyendo juntos la palabra de Dios. Y si no formas parte de ese grupo, pues te quiero animar. Fórmate. Cada día vas a estar recibiendo, si solamente nos entregas correo electrónico o incluso número de WhatsApp, porque formamos grupo de esos dos. Y cada día estás recibiendo un mensaje. No es muy largo, pero conciso. Y dice, aquí corresponde a la lectura por el día mañana. Y tenemos unos 3 textos que vamos a leer con esa. Leímos toda la Biblia en un año. Y luego dice, pues ese es el verso para memorizar, ¿verdad? Aplicamos, estudiamos y estamos memorizando la palabra de Dios. Y déjeme decir que si han leído con nosotros 7 años la palabra de Dios, déjeme decir que va por 8. Y luego 9. No vamos a abandonar. No estamos buscando novedades. No estamos buscando diferentes formas. Porque esa es la única forma que funciona conforme a lo que Dios nos dice. También necesitamos mantener una vida de oración y adoración. Y uno dice, sí, qué bueno, porque aquí tenemos unos músicos buenos, queremos ser adoradores. Pero no estamos hablando de dentro de la iglesia. A pesar que sí es cierto que tenemos músicos excelentes. Cuando yo vine aquí hace 20 años, ni tenía un músico, tenía nada más una máquina con un disco a un lado que estaba sonando y así todos los 8 estaban cantando con esa máquina y fue así. Y de verdad, es una bendición tener los músicos que tenemos. Nos ayudan mucho domingo tras domingo e incluso durante el estudio bíblico. Es impresionante, pero no estamos hablando tanto de eso. Estamos hablando de la forma personal, que día tras día están tomando tiempo para interceder, para orar, para adorar al Señor. En tu recámara, en tu casa, en la calle donde estás caminando, en todo lugar, porque de esa estamos acercándonos a Jesús. Son cosas claves. Cuidamos entonces de las compañías que frecuentamos. Fíjense de que si queremos ser santos, no podemos llamar a nuestros mejores amigos a unos groseros, unos delincuentes, a unos malvados. Y uno dice, mira, pero pastor, Ellos necesitan a Cristo Jesús. Es cierto, no estoy diciendo que no podemos evangelizar, pero debemos considerar el impacto, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Ese está hecho en toda vida, no importa qué firme eres, porque poco a poquito va a estar gelando. Ese, cuando va a estar con esos groseros, con esos malvados, entonces necesitamos verificar de antemano, estoy ya con toda la armadura y voy con intención de representar a Cristo Jesús. ¿Y qué hacemos? Mantenernos firmes en el medio. Y pronto va a ser un cambio. Voy a decir algo muy directo, ¿verdad? Si estás evangelizando a tu mejor amigo, y ha sido tu mejor amigo por unos 5 años, y tú todavía no le has dado por el Señor, entonces no eres un testimonio. Disculpa, pero así es. Estás conformando al mundo mientras están juntos. En un tiempo muy breve, puede ser 6 meses a 8 meses, va a pasar una de dos cosas. Tu mejor amigo decide que no quiere ser tu mejor amigo porque amas a Cristo. O la persona cambia y quiere también entregar su vida por testimonio que tú tienes. Entonces, cuídense de la compañía. Y también mantenemos fieles a la iglesia. Es decir, uno dice, mira, pastor, es que yo en mi tiempo devocional puedo estudiar la palabra de Dios, puedo memorizar la palabra de Dios. En mi vida soy adorador, estoy siempre orando, etc. Entonces, yo no necesito a toda la iglesia. Sí, hermanos, necesitamos uno a otro para afilar uno a otro, para lograr las cosas que es parte del plan de Dios. Porque Jesús dice que debemos mantenernos firmes, pero también que ese evangelio será predicado en todo parte. Uno no puede evangelizar a todo el mundo, pero una iglesia junta podemos nosotros lograr las grandes cosas. Esa es la razón que ya estamos siempre celebrando, que damos mucha aportación a misiones. ¿Por qué? Porque formamos equipo para orar no solamente por los del extranjero, pero también enviar a actuales quienes están predicando el evangelio, y luego se pasen, desfilan aquí mismo en el púlpito para informarles de lo que habían hecho, los logros que Dios ha hecho en su vida y en el ministerio, en el extranjero, pero también entre las etnias. Tenemos aquí mismo, como Pastora Blanca había mencionado en la primera parte de ese culto, que tenemos registrado 63, creo que fue la cifra que acaba de darnos, a niños. Qué bueno que estamos nosotros, porque una sola persona no puede alcanzar, pero una iglesia completa puede hacer esas cosas. Entonces mantenemos firmes a todo eso: la congregación, la palabra de Dios, la oración, y también nuestras relaciones durante la semana, la compañía en cual estamos manteniendo. Todas esas cosas nos ayudan en lograr mucho más que las nuevas enseñanzas van a hacer. Y uno dice, ah, mira, pero este pastor, no es tan emocionante y esas cosas. Déjeme decir, cuando uno quiere la emoción, va a recompensar todo ese esfuerzo en el momento en cuando estamos cara a cara con Jesús y dice, bienvenido, siervo fiel. Porque son muchos quien va a decir, y con las mismas palabras de Jesús, pero Jesús, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, caímos al suelo en tu nombre, brincamos de gozo en tu nombre. Y va a responder, apártate de mí, jamás te he conocido. Lo que necesitamos, hermanos, es conocerle a Jesús y es mantenernos firme en el evangelio. Lo básico nunca puede resultar por nosotros algo aburrido. Lo básico que dice, ah, pero ese pastor sigue hablando de lo mismo. Ya tengo 20 años, basta con eso. Pues nunca puede ser así. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos así, más y más enterados y saturados con lo que Cristo quiere por nosotros, lo más que estamos formando como parte de su equipo, su imagen, y vamos a tener mayores logros en el mundo. Hace 20 años estaban terminando la construcción de esta casa, de ese edificio, de esa iglesia, y la reputación era tan fea de esta iglesia que hubo antes un acuerdo con la comisión de mover las líneas de alta tensión porque estaban muy cerca del templo. Pero ellos decidieron entonces no moverlas por la reputación. Puedes salir y ver que unos tienen que tener manguera encima por no con solamente el viento tocar el mismo edificio. No hemos visitado a ellos de nuevo con esa. Pero hoy en día podemos nosotros ir en cualquier momento. Hermana Patty nos ayuda mucho en eso. A cualquier momento en cuando necesitamos un permiso para hacer algo, y de repente, aquí está, aquí está. Nosotros, la reputación que tenemos es bien distinta. ¿Por qué? Porque hemos mantenido firmes en el Evangelio. Y mañana, pasado mañana, y por todos sus años, necesitamos seguir con lo mismo. Mantengamos firmes, mantengámonos firmes. Y ese, después de 20 años, todavía queda mucho por hacer. Y lo que necesitamos entender es que vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Porque Dios quiere de todos nosotros. Amén. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por los logros que has hecho entre nosotros a lo largo de esos 20 años. Señor, por las vidas impactadas, transformadas, por predicar no psicología ni de emoción, sino de la palabra de Dios. Señor, que nos bendigas con el placer de seguir predicando el Evangelio correcto, lo que es. Señor, que cada uno aquí esté firme en ti. Firme en lo que ellos saben de ti, y nada ni ninguna otra cosa puede cambiar su opinión, porque ellos te conocen, y aún más importante, Señor, nos conoces a nosotros. Señor, queremos caminar como ejemplares de quienes somos discípulos de Cristo Jesús. Señor, yo oro por una bendición sobre cada uno en los momentos de tormenta, porque sí vienen, porque siempre vienen. Vienen hacia la casa edificada en la arena, así como la casa establecida sobre la roca. Pero Señor, en cuando viene esa crisis que está por venir, que sea, no necesitamos nombrar, pero que sea, entonces somos firmes. Porque tenemos a ti como Señor y Salvador de la vida. Gracias te damos, Señor. En tu nombre oramos.